¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Esto es ADN, el podcast. Les damos las gracias por estar aquí, por sintonizarnos. El día de hoy, como todas las ocasiones, como en todos los episodios, tenemos una persona que nos acompaña para platicar de su vida, de su trayectoria profesional, de sus logros, de sus metas. Y aprovechando que ya estamos, ahora sí, de lleno en los tiempos electorales, pues será esta la primera edición de ADN, el podcast, que profundice en un tema de campaña electoral. Tengo que decírselo así para que se quede y lo vea completito. Así que hoy, siendo ya 25 de abril, podemos platicar de todo lo que se nos ocurra con nuestra querida Lucía Barrios. ¿Cómo estás?
Hola, David. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo participando y desde esta trinchera ahora con esta marca, este logo, esta camiseta que nos estamos tatuando en el alma ahora.
Pues muy bien, pues a mí me da muchísimo gusto que estés aquí. Ya vi que tienes por ahí otra entrevista con el buen Raúl Ruiz.
Gracias, sí, muy muy padre entrevista
que también. Que ahí se hablaron mucho de tu perspectiva profesional. Y precisamente yo quiero empezar desde ahí, porque necesitamos conocerte, conocer quién es Lucía Barrios desde los inicios. ¿Por qué? Porque en la tesis de este podcast, todas las personas que pasan por aquí hoy tienen un papel particular en su vida pública. Pues pudo venir el alcalde, algún diputado, algún empresario, y llegaron ahí y los vemos públicamente en esa posición, pero normalmente cerramos los ojos porque no conocemos cuál fue su historia de vida que logró, en la suma de todas las cosas que hicieron, que estuvieran en el lugar en el que tienen el día de hoy. Y hoy, en particular, tú estás compitiendo por una diputación local por el Partido Verde Ecologista de México en el Distrito 6 local, si mal no estoy.
Correcto.
Y entonces hoy te pregunto así, ¿quién es Lucía Barrios?
Fíjate que yo siempre lo digo, sigo siendo la misma niña, la misma alma que llega hace algunos años, llegó aquí a Ciudad Juárez llena de esperanza, llena de sueños, de metas, y que hoy por hoy podemos ver culminadas muchas de ellas, y que esta nueva plataforma también nos ofrece un nuevo camino para proyectar, para construir. Ciudad Juárez siempre ha sido una ciudad que a mi vida ha traído mucha bendición, y yo siempre he sentido ese compromiso con Juárez de regresar todo lo bonito que le ha dado a mi vida, y esta es otra plataforma para hacerlo, ¿no? Ya venimos haciéndolo desde hace varios años, y ahora desde aquí, desde el Partido Verde, también queremos cambiar e impactar el mundo de una mejor manera.
Empezando desde el principio, ¿eh? ¿Cómo te formaste? Primero, ¿de dónde eres?
Pues soy de Torreón.
Ok, ¿naciste en Torreón?
Yo nací en Torreón, llegué aquí cuando tenía 20 años. De hecho, aquí cumplí 20 años.
Ok.
Y llegué ahora sí que como toda joven queriendo buscar un mundo nuevo. Vine en el ámbito religioso, yo venía formada de manera religiosa, llegué a Vino Nuevo, construí relaciones muy interesantes, aprendí muchas cosas, crecí de muchas maneras espiritualmente hablando, y pues ahí conocí a quien fue mi esposo por 20 años, y construí también ahí a través de Vino Nuevo este matrimonio con el que tengo dos hijos, Irving y Jimena. Hoy tienen 18 y 19 años.
Okay.
Y así es como empezó mi historia en ese sentido. Ya cuando yo soy mamá, cuando yo me embaracé de mi hija, pues las circunstancias me lo permitieron y yo lo decidí. Yo quise ser ama de casa, quedarme en casa, disfrutar el embarazo, disfrutar a mis bebés. Los tuve seguiditos, pues uno tras otro. Y esa etapa de ser mamá, de construir el hogar, de estar, estuvo muy padre, muy bonita. Y en el andar de mamá resulta que un día mi hijo pues empezó a hacer berrinches chiquito. Y, ay, ¿qué está pasando con mi hijo? Pues si yo soy mamá, es superpower, ¿verdad? Y fuimos al psicólogo y entonces me dio una técnica para practicar con mi hijo. Uh-huh. Y pues yo llegué y la apliqué y a los 3-4 días el síntoma había desaparecido. Y entonces yo dije, ah, caray, pues ¿qué es esto de la psicología? ¿Será magia o qué onda, no? Y entonces empecé a investigar sobre la psicología y entonces dije, ah, pues yo quiero estudiar psicología. Y entré directa a la universidad, fui, presenté el examen, entré a estudiar psicología, me llevaba a los niños a la uni, ahí en la guardería los dejaba y todos, ajá, mis compañeros de aquel tiempo fueron los papás de los goros, los cuidadores, pues. Sí, claro. Yo los dejaba en la guardería y de pronto me los encontraba en la cafetería.
Y no faltaba el que era ya más amigo de tus hijos que de ti, ¿no?
Totalmente, y hasta venimos por los goros, ¿no? Les decíamos. Entonces ellos se criaron ahí en ese ambiente de universitario y pues me graduó. Y desde ahí ya veníamos, yo en parte de mi tesis hice un experimento con un grupo de familias para aplicar unas directrices que desarrollamos a través de un libro que se llama Crea la familia que crees. Y hicimos mediciones en el ámbito cognitivo, conductual y emocional en 20 familias.
Okay.
Las 20 familias fueron impactadas. Se transformaron historias tan simples como la de un papá que me decía que tenía graves conflictos con su hija adolescente y gracias a lo que había aprendido en ese experimento, había transformado totalmente su familia. Entonces, de ahí ya vemos la necesidad de atender a las familias, ¿no? Y es como empezamos a crear el CEFAMPI. Y yo todo, pues, siendo mamá, esposa, etcétera, ¿no? Todo se fue dando a la par. Sí, claro. Pero fue muy bonito. Todo empieza en un parque. La verdad es que
Y estamos hablando en un momento en que tus hijos tienen qué edades.
Cuando ya yo me empiezo a dedicar a CEFAMPI, mis hijos ya estaban en la adolescencia, 10, 11 años más o menos. Y
o sea, no había tanta dependencia de ti, pero exacto, como quiera la parte de la adolescencia es compleja.
Sí, y fíjate que siempre CEFAMPI fue como, pues sí, mi parte profesional, pero siempre la prioridad era la familia, siempre en todos los sentidos. Ya hasta después de que me divorcié cambiaron ahí un poco las cosas, ¿no? Pero en ese sentido tenía esa facilidad y tenía todo el apoyo también de mi expareja para poder sostener ciertas cosas, porque te digo que CEFAMPI empezó altruista totalmente, dando gratis terapia, gratis talleres, los campamentos de verano. Entonces yo recibía y podía tener apoyo mucho por parte de él también. Ya cuando entramos en pandemia, pues ahí ya vienen ciertas metamorfosis. Estoy yo terminando mi maestría, estoy ya en otra área profesional, ya estaba yo haciendo CEFAMPI ya más una empresa. Siempre hemos ayudado a los que menos tienen y los seguimos ayudando. Yo hoy por hoy tengo pacientes gratuitos todavía, pero nos fuimos transformando ya en empresa, en darle ahora sí que el acompañamiento psicoterapéutico a las empresas, y llega la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia también nos causa una metamorfosis profesional, pero también pues en mi vida personal, ¿no? Es donde viene ya la fractura del matrimonio, donde se da el divorcio, y viene otra etapa que yo le llamaría ahora sí como cuando David, Dios se lleva a David a la cueva de Adulam y lo tiene ahí en un momento como de oscuridad. Pienso que fue esa etapa de mi vida que también me permitió crecer profesionalmente muchísimo.
Y yo creo que todos en la vida, perdón que te interrumpa porque es muy interesante, sabes que yo creo que todos tarde que temprano tenemos que llegar a ese preciso momento que tú lo dices como la cueva de Adulam, y yo le digo que es el momento de miseria humana.
Sí,
que es un momento, digo, ya me tocó pasar por ahí, en el que absolutamente nada de tu vida tiene un sentido, y como que vienen después de estos altibajos de vida en los que se tienen que reconstruir partes de ti mismo interiores, y llega el momento en el que de repente, ¡pac!, algo hace sentido, ¿no? Y viene la segunda parte de tu vida. A mí me pasó y lo reconozco. Ahora, tú con esta otra analogía, yo siempre la menciono como el momento de miseria humana.
Sí, sí, para que no se oiga tan feo la cueva sí. de Adulam, ¿verdad? Pero ajá. sí, momentos muy difíciles. Yo siempre digo que me transformó esta experiencia en todos los aspectos, principalmente como terapeuta. Ajá. El gracias a Dios y a todo, cada quien nos enfocamos en cosas. Yo me enfoqué mucho en el área profesional, en trabajar, en hacer, en construir. Y ahí es donde ya pues nos venimos perfilando profesionalmente de otra manera, ¿no? Ya trabajando en el Hospital Ángeles, haciendo mancuernas con otro tipo de empresas, ya llevando a Cefampi ahora sí a un nivel empresarial. Y es en donde también siempre hemos estado involucrados, pertenecemos a la unión de asambleas, a la asamblea de asociaciones civiles.
Okay.
Entonces uh-huh. siempre hemos estado tratando de tener injerencias públicas porque pues hemos participado, por ejemplo, con el proyecto Spotlight de la ONU.
Oh, qué interesante.
Y siempre hemos querido... impartimos los protocolos de atención.
Y en pandemia tuvo mucha participación en Juárez.
Exacto. Así es, de hecho, me tocó organizar todo el congreso virtual, ser parte pues del equipo organizador y ser esa filial aquí en Ciudad Juárez como mi asociación. Y siempre estamos hasta en sobremesas comentando, tendremos que tener injerencias públicas para poder hacer una diferencia, para poder... Entonces, ahora que se presenta esta oportunidad de realmente ingerir, pues, ¿cómo crees que no íbamos a participar, no? Claro que sí.
Dime una cosa. La transición, porque ahorita lo mencionaste, de una institución altruista a ser una empresa como tal, ya establecida, que tiene costos por sus servicios, que ya es una institución privada, ¿te costó trabajo?
Muchísimo. Fíjate que a mí me costó trabajo cobrarle a la gente.
Sí, te entiendo.
Porque una de las diferencias que tuve yo en la asociación en la que estaba, que te digo que aunque cobraban muy poquito, la gente no podía pagarlo. Entonces, yo a veces lo cubría. Y llegó un momento y me dijeron, no puedes pagarte a ti misma, ¿verdad? En la asociación. Y por eso es que yo empecé a atender a la señora gratis en el parque. Entonces, yo he ido cobrando conforme las necesidades. O sea, ya cuando renté un lugar dije, bueno, pues tenemos que pagar renta y luz y esto. Bueno, 50 pesos les cobrábamos. Y luego, no, pues ya viene más gente a trabajar, otros psicólogos, y pues ellos no son como tú, ellos sí quieren un sueldo, ¿verdad? Bueno, vamos a cobrar 75, bueno, vamos a cobrar 100.
Y qué difícil es ponerle precio a las cosas que amas hacer, ¿no?
Y que realmente para mí... Y yo siempre lo digo, y cuando yo recibí terapia, porque yo primero fui a terapia, yo me acuerdo una vez que le pagué a mi maestra, la maestra Patty Rojas, y le dije, maestra, siento que le pago nada para lo que usted me ha dado en la vida. Y me ha tocado a mí ahora estar del otro lado. Y hay veces que lo pienso, nunca lo digo, pero a veces que me dicen, ay, Lucía, ¿cómo te voy a pagar? Y lo pienso y digo, esto no se paga con nada. Porque es una transformación. Ahora sí que, como diría Wallace Wattles, ¿no? La calidad del producto que te doy es mucho más, tiene sí, mucho claro. más valor del dinero que puedas compartirme. Por eso yo siempre digo que para mí la psicología ha sido esa arma poderosa que te puede ayudar a curar al otro sin capturarle el alma, a diferencia de lo yo decía, las instituciones religiosas, que te ayudan también y te dan esa parte de aliviarte el corazón, pero te capturan el alma, ¿verdad? Tienes que venir los domingos, darme tu diezmo, traer gente, ta, 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 ta.
Hay una cuota.
Exacto. Y en la psicología, ¿no? Sí. O sea, pagas tu terapia si puedes, porque, como digo, Cefampi siempre atendemos gente gratuita. Yo me hice maestra en la universidad para preparar a los estudiantes y a través de los practicantes hicimos y hemos hecho mucho trabajo altruista.
Oye, Lucía, ¿y cuál es tu especialidad dentro de la rama de la psicología?
La maestría que yo tengo es terapia breve y estratégica. Y de ahí yo me fui especializando más en hipnosis, que es lo de todo lo que más me ha gustado. yo creo que cada caso que yo he tenido me ha impulsado a estudiar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando me tocó trabajar con mujeres víctimas de violencia, bueno, pues hay que estudiar los derechos humanos, la violencia, etcétera, etcétera. Y luego mis pacientes con psicosis, con disociaciones de personalidad, todo esto, pues me funciona súper bien la hipnosis, terapias de pareja, de familia, me funciona mejor la terapia breve. Y es diferente
expertise. Y disculpa ahí mi ignorancia, ¿qué es terapia breve? Es la primera vez que escucho el concepto, ¿eh?
Sí, fíjate que yo digo que es parte como de la punta de lanza ahorita de la tecnología en la psicología, pero el que sea terapia breve no quiere decir que sea corta, pero sí es más sintetizada o es más directa y está totalmente enfocada en la solución de problemas. Un ejemplo, una persona que tuvo alguna agresión sexual o que fue abusado sexualmente, sí tendremos que ir a sanar las raíces y ver qué pasó y todo eso, pero principalmente la terapia breve se enfoca en cómo solucionamos la problemática que te ocasiona hoy el que hayas vivido eso. Okay. ¿Sí me explico? Sí, entonces claro. Está más enfocada en la solución de problemas y entonces es más resolutiva y se va en corto tiempo. Te lo pongo de esta forma. Hay un caso de fobia que curó Freud, una fobia a los caballos. Tiene un libro de este grueso donde Freud se tarda 6 años en quitar la fobia. A través de la terapia breve y estratégica, 3 sesiones, tú puedes erradicar la fobia de un paciente. O sea, es una cosa más de estrategia.
O sea, si es breve.
Sí, es breve. O sea, es rápida, es directa. ¿No? Más resolutiva.
Y en casos de nuestra cotidianidad con problemas psicóticos, en problemas de violencia en la familia, ¿aplica esta terapia?
Sí, claro, y muy bien, aplica muy bien. Yo pienso, yo le decía a una amiga, yo creo que Dios me dio un don para tratar con los hombres difíciles. Y ella volteó y me dijo, tu papá fue muy difícil. Y, pues sí, es cierto, ¿verdad? Y me ha dado como esa parte de poder trabajar con, por ejemplo, hombres que han ejercido violencia en algún tiempo. Y la terapia breve como es tan directa y te crea estas estrategias de poder atacar por distintos frentes. La verdad es que sí transforma y es rápida y concisa. Digo, yo he atendido miles de pacientes que avalan, ¿no?, todos los protocolos que hemos hecho.
O sea, que una persona que tiene o que ha sido violenta, porque hay quienes dicen que la gente que es violenta tiende a ser más violenta con el paso del tiempo. Pero ahora acabas de romper un paradigma cuando me dices que se puede trabajar con esta gente que ha sido violenta y que puede cambiar su curso.
Claro, de hecho está demostrado, ¿verdad?, que los hombres que han ejercido violencia, que son reeducados, que son reencuadrados en psicológicamente con técnicas psicológicas para el manejo emocional, transforman totalmente su comportamiento. Perdón, yo los he trabajado en terapia, en parejas, que a veces sí tiene que llegar a un punto el hombre, es muy difícil que diga, ay, yo voy a ir a terapia para que me ayuden. A veces está ya con la espada, contra la espada y la pared de que o vas a terapia o vas a terapia, pero sí se transforman comportamientos, sí aprende la gente. Yo he concluido muchísimas veces, tanto en el proyecto con los padres, con los adolescentes, la gente quiere la salud mental, no sabe cómo conseguirla, pero una vez que les ayudas y les enseñas, lo ejecutan.
Como dicen los gringos, ¿no? Cuando tienes ese peace of mind, esa tranquilidad en tu mente para diferentes circunstancias, pues evidentemente lo vas a seguir buscando.
Claro, pero a veces no. Es lo que conozco. Lo que conozco es que cuando... Mira, una vez me decía un señor, porque llevó a la mujer, él mismo la llevó a la institución y él había agredido, ¿no? Entonces yo me quedé afuera con él y él me decía, es que mire, licenciada, yo le dije, no te vayas a poner ese vestido para la fiesta, porque se le ve todo y llegué y tenía el vestido, ya le había dicho 10 veces, pues tenía que pegarle, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo usted concluye en que la solución era que le había pegarle? Dice, mire, mi papá no la hubiera dejado a mi mamá ni que se comprara el vestido. Yo soy buena onda, yo aguanté más, ¿sí me explico?
Que se lo comprara, por lo menos. Y aparte, no lo va a usar, pero que se lo compre.
O sea, dice, él decía como en su razón estoy siendo menos agresivo que, ¿no? Entonces, cuando ya le enseñas, oye, es que eso también es violencia, no es así, y eso son celotipia, chalala, chalala, hay una reestructuración del pensamiento. Porque finalmente la celotipia es la inseguridad de la misma persona, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí atacas ya distintas situaciones. Pero sí, por eso están ahora, no sé si han oído los cursos de nuevas masculinidades, de sí, nuevas, claro, perspectivas, porque es esta parte de reeducar y que disminuya la violencia, ¿verdad?
Claro, y en este tema platicaba yo con una muy buena amiga que también ha pasado por este podcast, Rocío Sáenz, que habla pues del tema de las nuevas masculinidades y temas de la nueva feminidad que también se tiene que ir. Yo le decía, bueno, a un hombre de mi edad, y a lo mejor un poquito más joven, yo tengo 53 años, para atrás vivimos de jóvenes una realidad totalmente diferente y aprendimos, o sea, conductualmente fuimos preparados para una realidad que hoy ya no existe.
Totalmente.
Y que en nuestra mente seguimos, no añorando, pero seguimos viviendo con esa cultura alrededor de la mujer que hoy ya lo percibimos como, ah, caray, era esclavizante. Y cuesta mucho trabajo. Yo me considero una persona abierta y a lo mejor muchas de las conductas las he podido cambiar. Pero hay cosas de repente que hacen cortocircuito y yo mismo me digo, es que no lo entiendo.
Te lo voy a responder o te lo voy a complementar con esta historia. Un día una paciente llega llorando y veníamos, es una chavita de 22 años, y veníamos trabajando que su abuelita estaba deteriorada de salud, muy mal, y llegó, pero hecha un mar de lágrimas. Yo dije, ya falleció la abuelita, ¿verdad? Y empieza ya a contarme, ¿no? Y llorando me dice, es que mire, maestra, me dice, toda la vida en la familia ha habido una broma sobre mis abuelos, que es que mi abuelo se robó a mi abuelo. Y siempre dicen, mi abuelo, ah, se la robó, ja, 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 ay, pícara, se la robó. Dice, pero ahora, en esta semana, mi abuela tuvo un día muy lúcido dentro de lo que está viviendo. Y me empezó a contar cómo es que sucedió esa, se la robó mi abuelo. Y ella dice que salió un día, su mamá la mandó a las tortillas, y pasó mi abuelo en un caballo, la agarró, la levantó, se la llevó a las afueras del pueblo y la violó varias veces. Y luego regresó con el papá y le dijo, ya es mi mujer. Dice, mi abuelo se avergonzó de ella y la corrió y se la dio a él. Dice, y él se la llevó. Y toda su vida, mi abuela estuvo viviendo con su agresor, quien la golpeaba, la maltrataba, abusaba de ella.
Claro.
Dice, y éramos una generación y nos juntábamos las navidades y nos reíamos porque mi abuelo se había robado a mi abuela. Entonces, ¿cómo es que tendremos, claro, que cambiar, claro, la estructura de nuestro pensamiento desde el fondo? Desde el creer que, ah, se la robó pícara. No, o sea, se la robó, literalmente. ¿Y cuántas historias de ese tipo hay en nuestras familias?
De las que apostaron a la esposa.
Y que, exacto, y que,
claro,
nuestro pensamiento sí tiene que evolucionar. Yo ahora pues tengo este contacto con todos los jóvenes por mis hijos, ¿no? Y estas nuevas ideologías. Y dices, sí va a haber un cambio. A mí me toca, fíjate, y en este sentido yo creo que sí tendríamos que ser pacientes y tratar de lograr el equilibrio, tanto los que vamos luchando por los derechos y estas nuevas cuestiones de feminismo, de revoluciones, etcétera, pero también reconocer que la otra generación tiene que bajar un poquito. Yo lo veo, por ejemplo, con papás de nuestra generación y poquito más arriba, y que sus hijos son homosexuales, ¿no? O que son gays.
No, sí.
Y el conflicto que les causa a los papás, porque es una ideología.
Claro.
Cuando trabajamos, yo estoy convencida de esto porque yo he visto papás muy rígidos, grandes, con unas ideologías arcaicas muy fuertes, transformarse porque aman a sus hijos. Y eso,
sí, claro,
es, claro, invaluable.
Claro.
y transforman su ideología y aceptan ciertas cosas y van rompiendo sus propios paradigmas y de sus generaciones por amor a sus hijos. Y eso también es algo que tendremos que reconocer.
Y no nada más de los hijos. Digo, yo creo que una situación así con tus hijos te debe de cambiar todas tus estructuras y paradigmas, pero también es algo que va cambiando. Yo, por ejemplo, era muy cerrado en ese tema. Muy cerrado. Uh-huh. Mi esposa da fe. pero conforme ha pasado el tiempo, siempre he sido, a lo mejor era muy cerrado, pero siempre he sido muy respetuoso. Eso también quiero dejar claro. Pero el tema es que conforme ha pasado y a fuerza de la cotidianidad, de ver cómo va cambiando el mundo, a lo mejor no lo aceptas del todo, pero empiezas a tolerar. Por ahí empiezas, ¿no? Uh-huh. Empiezas a ser un poquito más permisivo, más tolerante, y luego empiezas a ser un poquito más empático, y luego como que ya no me hace cosquillas, ya. Ok.
Lo aceptas.
Así es la vida.
Y dices, no, caray, no pasa nada. No cambia nada. El que sea o no sea, la vida sigue exactamente igual.
Ahora, yo sé que ese es el camino.
Creencias.
Todavía no llego a la última parte, ¿verdad? O sea, todavía hay de repente cosas que me hacen
y shock, porque, ¿verdad? Porque traemos nuestros aprendizajes bien arraigados. Y claro. Yo a veces con mis hijos les digo, sorry, soy del siglo pasado.
Literal,
lo siento, literal. Sí, discúlpeme, sí. Pero pues sí tengo que reestructurar muchas cosas, pero hay otras cosas que me diga lo que me diga, no lo voy a poder reestructurar porque está muy afianzado en mi vida, ¿no?
Y también es el si quiero reestructurarlo, porque hasta ahorita he sido feliz.
Bueno, ahí sí yo diría, hay cosas que aunque seas muy feliz, a lo mejor si afectan al otro, invocamos a Benito Juárez, ¿verdad? Si acepta el derecho al respeto del otro, entonces ya estamos en un conflicto.
Así es. Muy bien. Oye, y bueno, ya hablamos de tu parte profesional, que es muy interesante, tan interesante como la primera entrevista que te escuché con Raúl. La verdad es que te da para hablar de muchísimas anécdotas, de muchísimos casos, y muy padre, honestamente. Pero ahora te quiero llevar a otro escenario, porque también es importante y vas para allá. Hoy es 25 de abril, hoy inician formalmente las campañas electorales y tú estás buscando un espacio para una diputación por el Distrito 6 local para representar a toda esa gente que está en el Distrito 6 local. Y quiero empezar por preguntarte, ¿cuál es el Distrito 6 local? Porque se confunde el local con el federal, aunque sabemos que no hay 6 federal en Ciudad Juárez, pero se confunde, ¿no? Y primero, ¿por qué no empezamos? Porque nos ubiques, ¿cuál es ese distrito local 06?
Sí, mira, incluye toda esta parte de las Aztecas, la colonia en México 68, los Oasis Revolución, la Revolución Mexicana, Los Ojitos, el Vergel, toda esta zona que sube por la Carlos Amaya, Eje Juan Gabriel, toca un poco Montes Urales, Lomas del Rey, toda esta zona que realmente yo cuando bueno, ya la conocía, ¿verdad? Pero cuando ya fui a recorrer el territorio dije, esta es territorio que ha sufrido bastante, es un territorio donde se han dado grandes batallas, que es gente que ha sido muy adolecida por las violencias, entonces sí hay bastante trabajo que hacer. Y gente que ha sido tan bonito conocerla, tener ese contacto con ellos, que realmente dices, necesitan ayuda, y necesitan ayuda desde la trinchera donde realmente se pueda jalar, ¿no? Pero bueno, incluye toda esa zona.
Digamos que como fronteras entre las vialidades, digamos que empieza desde el eje vial hacia arriba.
El eje vial, la Carlos Amaya, desde las todas las Aztecas, el Vergel, toda la parte hasta casi el Camino Real sale y luego va bajando y termina en Montes Urales y Panamericana, más o menos.
Okay.
Y incluye ahí parte de las Casas Grandes, parte del eje Juan Gabriel, del parque industrial también, esa parte, la Socosema, todo ese sector donde se ponen ahí los hoyos, todas las segundas y toda esa parte.
Pues todo una diversidad cultural, porque además esa zona es de gente que viene mayormente, que viene de otras partes del país.
Sí, pues me identifico. Yo también vengo de... soy inmigrante, ¿verdad? Llegué aquí, tengo 25 años en la ciudad y amo mucho Juárez. Yo siempre les digo, a quien llega a Juárez, se queda en Juárez, se convierte en gente de Juárez. Y hay quien me dice, no, a mí no me gustó. Ah, pues no era para ti, pero Juárez es divino, ¿no?
Así es. Bueno, ya estamos ubicados. Uh-huh. En este tu primer día de campaña, oficialmente tu primer día de campaña, ¿cuáles serían tus primeras objetivos o tus primeras propuestas? Porque yo sé que vas develando poco a poco cuáles serían tus objetivos y tus propuestas de campaña, pero en este primer momento, ¿qué te interesaría cambiar? ¿Qué te interesaría promover para ayudar a la gente de tu distrito y que ellos a su vez digan, ah, caray, ¿de qué está hablando Lucía? Está interesante. Cuéntame.
Fíjate que yo creo que partiría desde el primer punto de hacer visibilidad, que volteen los ojos a ver el distrito. Yo he ido a platicar con ellos sobre su representante, ¿verdad? Ante las legislaciones y no lo conocen o no la conocen, no tienen contacto, no tienen este respaldo que los represente ante el municipio, que los represente ante el gobierno para defender ahora sí que sus necesidades y derechos. Ahora, ese sería uno, poner visibilidad. Otro, el empezar a tener la injerencia de impactar desde ambas trincheras. Yo les he platicado a las personas y les digo, mira, yo, Lucía, puedo traerte todo lo que es parte de la salud mental y queremos hacer unas brigadas para escuchar a las personas. Me voy a llevar equipos de psicólogos que vamos a estar en diferentes puntos donde la gente sea escuchada en cuanto a sus necesidades psicosociales. Luego, por otra parte, tenemos ahora la trinchera que yo no había tenido de tener la capacidad de poder gestionar algunas ayudas, de poder gestionar y dirigir a las personas a que conozcan cuáles son los procesos para ejercer sus derechos y recibir financiamiento, recibir apoyos tanto en mercancía como en material y cosas que ellos pueden accesar y que no tienen conocimiento. Esa es otra parte. Otra, pues, es ya desde la trinchera de poder ser electa, pues ahora sí el poder ponerme en la brecha, ¿no? Para interceder por toda esa gente que necesita ser escuchada. Por eso yo digo, el primer paso hoy, 25 de abril, pongamos la mira en el Distrito 6, volteen todos a ver lo que queremos hacer, lo que ya estamos haciendo, ya empezamos a trabajar en algunos parques, a reforestar, a limpiar, y estamos dando seguimiento nosotros personalmente a demandas, denuncias en la Junta Municipal de Agua por alcantarillas. Fuimos a una colonia donde yo les decía, si se cae un niño ahí en la alcantarilla, se muere, porque estaba totalmente peligroso.
Sí, claro.
Y hemos estado tratando de gestionar desde donde estamos ahorita y en la accesibilidad que nos ha dado esta plataforma poder gestionar esta ayuda. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Mi principal propuesta que voltearía yo hoy al distrito, le diría, despierta, distrito, ya llegamos a ayudarte, a representarte, a poder movernos todos juntos, a lograr construir que esas carreteras, esa zona que ha sido tan llena de, ahora sí que hasta de sangre corriendo por esas calles, transformarla y que se note y que digan, oye, esa zona se reconstruyó, es una zona que practica la salud mental, es una zona donde podemos controlar a lo mejor a través de seguridad pública, que disminuyan las violencias, que la gente dentro de sus hogares aprenda también a gestionar sus emociones a través de todo esto que queremos hacer y entonces podremos construir una comunidad distinta, llena de luz, ahora sí una comunidad de paz, que solamente la podemos construir la comunidad y obviamente sus representantes. Pero mi principal mensaje para el Distrito 6 es despiértate, vamos a trabajar juntos, levántate, tenemos que luchar por este territorio, ¿no?
¿Conoces más o menos de qué tamaño poblacional es el distrito?
Son aproximadamente 150 mil personas en cuanto a los registros que nos da el INE, ¿verdad? Uh-huh. Que pueden participar. Pero yo creo que la invisibilidad que han tenido, por ejemplo, los ojitos, cuando te vas allá a la orilla, uh-huh. que es... Uh-huh. Y la verdad es que me tocó el corazón de una manera fuerte porque estuve todo un día en aquel sector... Y luego vine acá a la zona del Distrito 5, por ejemplo, y ves los parques y ves las zonas y dices, ¿por qué? Porque aquí sí y allá no. Porque claro. Allá tendríamos mayor injerencia. Y allá tendremos que ir también a cambiar la cultura de la gente, que ahí entra la psicología y la educación. Yo escuchaba a la doctora Claudia y he escuchado también a Alejandro, que mencionan lo de la Universidad de Rosario Castellanos. Y yo digo, es excelente idea. Solamente hay dos maneras, en mi perspectiva, en la que realmente podemos impactar a la comunidad. Y es una a través de la educación y la otra a través de la psicoterapia. Y entonces sí podremos construir un mundo totalmente distinto. Familias distintas, niños distintos. Y entonces... cambiaríamos el mundo, de verdad. Se vale soñar.
Así estamos.
Se vale soñar.
Como esa caricatura que era de Pinky y Cerebro. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Pinky? Tratar de conquistar el mundo. Vamos a cambiar el mundo.
Vamos a cambiarlo.
Empezando por el Distrito 6.
Sí, y a pintarlo de verde. Literal.
El verde ha tenido altibajos, pero como partido. Pero creo que es justo reconocer que en los años pasados, con la nueva presidenta Fernanda Ábalos, ha habido un cambio sustancial. Disculpen, todavía es la parálisis facial que hace lo suyo. Ha habido estos momentos sustanciales en el que ha salido ella junto con un montón de gente alrededor a campo, a diferentes distritos, y se ha notado su presencia en las calles. ¿Eso te beneficia hoy día?
Por supuesto, ella misma lo dice, ¿no? Ella dice que es una presidenta de territorio y no uh-huh. de escritorio. Y sí, nos lo ha demostrado en el camino que hemos hecho. Ya hay brecha recorrida, hay puertas abiertas. El Partido Verde realmente es percibido de una manera distinta. Yo creo que muchas de nuestra generación, o yo me recuerdo a mí misma de niña, ¿verdad? Viendo el nacimiento del Partido Verde en aquel tiempo y cómo ahora estar desde esta trinchera. Es un partido que se ocupa de distintas cosas. A mí, cuando empecé a estudiar la propuesta, yo decía, se ocupa de violencia intrafamiliar, se ocupa de violencia contra los niños, se ocupa ahora de la paternidad compartida, se ocupa de todas las cuestiones ambientales, de la reforestación, del cuidado de los animales, de defender el derecho de los animales, que ahí es otro rollo también, porque yo siempre estoy en el pleito de que todos somos garantes de los niños, ¿verdad? Y que tenemos que defender a los niños. Ahora los animales, que están todavía...
No, sí, pero también de los animalitos, ¿no?
Menos se pueden defender los animales, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho las propuestas del partido, sumarme, alinearme, y ahora que también se alinean con las propuestas de la 4T, pues es una transformación que se complementa, ¿no?
Muy bien. Entonces, regresándonos al tema de tu candidatura, ¿alguna otra propuesta o alguna otra idea que tengas sobre tu distrito? Digo, a mí me llama mucho la atención porque lo dijiste muy, muy, muy puntual. Las áreas verdes en el resto de la ciudad, que también son pocas, pero el Distrito 6, sin duda, y haciendo así como que un barrido rápido en la memoria, es un distrito árido.
Totalmente.
Los parques son de tierra.
Ahora, fíjate que está comprobado, ¿verdad? El color verde, el efecto que tiene en el ser humano. En Ciudad Juárez, ahorita hablábamos de que somos foráneos muchos, que el distrito es de foráneos. Habemos mucha gente que estamos solas. O sea, y yo tengo pacientes que viven solos, que son de pocos amigos. Y te lo juro que la tarea es, pues vayas al chamizal, sientes en un árbol, sienta la sombra, si puede abrázalo, si no le da vergüenza, sienta la tierra. He tenido pacientes don fulano y doña fulana, y la tarea es, se va a ir a caminar en el pasto descalzo, en contacto con la tierra, los elementos, lo que es la tierra, el agua, el sol, el viento, los cuatro elementos nos curan, nos sanan, son parte del proceso terapéutico. Ahora, el fomentar las áreas verdes, el cuidado, el que, no sé si tú has tenido una planta, pero el tener, el cuidar, el dar esa vida, te da esa pulsión de vida. En aquellas zonas hay mucha pulsión de muerte, las zonas áridas.
Oh, sí, claro.
Entonces, Freud nos habla eros y tanatos. Y dicen, es que ponemos un arbolito y vienen y lo quitan. Es que es pulsión de muerte. Tendremos que ir a transformar y poner esa vida. Si tú vas y les reforestas, que yo sé que Alejandro, como el candidato del Distrito 4, tiene el objetivo de reforestar más de 30,000 árboles en la ciudad. Queremos contribuir a esa idea y reforestar toda esa parte, porque esto también es salud mental. El que, claro, nuestros hijos, nosotros mismos adultos, tengas contacto con la naturaleza, también te cura el alma y es parte de un proceso psicoterapéutico. Y es otra de las cosas que queremos hacer, que ya la estamos haciendo, ya empezamos a hacerlo desde que pudimos tener injerencia desde esto, ¿no?
Bueno, sí, y el tema de la reforestación en la ciudad, o de, más bien de la forestación, porque no hubo depredación, es de la forestación de la ciudad, ya lo vienen haciendo, precisamente con estas campañas que ha tenido la presidenta Fernanda Ábalos. Tengo en la memoria muy presente alguna nota que habíamos publicado en el pasado reciente, con estas campañas de sembrar árboles en algunos parques, en algunas zonas de la ciudad, y me parece extraordinaria idea. Ahora veo que lo retoma también Alejandro Pérez Cuellar en el Distrito 4 Federal, precisamente con esos 30,000, y tú lo complementas específicamente en el Distrito 06. Sería interesante también saber qué plantas se deben, y no nada más para el Distrito 06, en general en Ciudad Juárez, ¿qué plantas se deben plantar, valga la redundancia, que sean endémicas de la región para que no tengan estragos en los mantos acuíferos? Que es otro tema complejísimo.
La cuestión del agua es también terrible, pero fíjate que nos ha tocado ir a colonias y comunidades donde la misma gente se organiza porque quieren sus áreas verdes. Claro que también estamos viendo esta parte de poder gestionar el agua. Sabemos que el agua ahorita pues no es un asunto municipal, sino son otras injerencias, que ahí es donde yo digo que tendría, una vez que tengamos el curul, digamos, el estar picando piedra para poder lograr que realmente llegue el agua. Bueno, sabemos que el agua ahorita pues es un problema mundial, pero también podemos educar a las comunidades, y eso también es parte de los proyectos del verde, el dar esos talleres para la reforestación, el cuidado, el no gastar, el poder aprovechar el agua de la lluvia, ¿verdad? El hacer estos procesos de aguas de lluvia y poder reciclar ahora sí que el agua para que llegue a alimentar a estos árboles. Uh-huh. En algunos parques hemos también abogado e instalado el sistema de riego, y que no en todos lados se puede dar, ¿verdad? Pero podremos trabajar todos juntos, tanto la comunidad, las trincheras municipales, estatales, federales y nosotros, para poder lograr que sea posible, ¿no?
Muy bien. Estamos llegando así rápidamente a los 45 minutos de esta charla, que se me han ido como agua entre las manos. Estamos en la última sección, y a mí me gustaría aprovecharla para que me digas, porque es importante para la gente de tu distrito, y cuando vean este video, este podcast, o lo estén escuchando, aprovecho para hacer el comercial. Lo va a encontrar, por supuesto, en adiario.mx, en la sección Adiario ADN TV, o lo puede buscar directamente en YouTube, lo puede buscar en YouTube Music, lo puede buscar en Spotify, lo puede buscar en Amazon Music, en Apple Podcast, en Podbean, en casi en cualquier plataforma donde usted escuche o vea podcast, ahí va a encontrar estos episodios. Y compártalos, porque es importante conocer lo que las personas que se están promoviendo para un cargo como este, que es una diputación, no es cosa menor, eduquen o muestren a la gente que va a votar por ellos qué es lo que quieren hacer. Entonces, es importante que se conozca. Habiendo hecho este paréntesis, yo te digo, ¿qué se me fue? ¿Qué te iba a decir?
Yo iba a decir, ¿no?
Ah, sí, te ibas a decir yo y te interrumpí.
Yo iba a hablar y le iba a decir a...
Esto es divertido, te digo.
Sí, ya sé.
Es el Alzheimer.
Es que es el hacer las cosas al natural, ¿verdad?
Al natural, así es. No hay guiones.
No hay guiones, como vaya saliendo. Pues decirle al distrito, ¿verdad? Directamente. Ahora sí que hablándole a los ojos, ¿verdad? Yo los invito a que me conozcan, a que vean quién soy. Obviamente soy un ser humano como cualquier otro. Tengo mi luz y tengo mi sombra, que a lo mejor la sombra también puede asustar, pero la verdad es que la amo. Y yo me presento con ustedes, soy Lucía Barrio, soy psicóloga, hoy quiero ser también diputada por el Distrito 6 para poder tener esas injerencias en las que siempre he querido poder hacer mejoras, poder ver por la gente, y lo invito a que me googlee, que sepa todo lo que ya hemos trabajado y que vea que la proyección que tenemos para mejorar ese distrito realmente va inspirada desde la razón, desde la salud mental y desde el ferviente deseo de querer contribuir a Ciudad Juárez, a esas colonias que siempre he sabido, y yo ya había trabajado bastante con ellas y he sabido lo que les ha dolido el corazón por las circunstancias que han pasado. Entonces construyamos juntos un mejor distrito. Yo me quiero mudar al distrito porque me encanta la gente, cómo son, cómo construyen la comunidad, que se ayuda, que se apoya. Entonces yo también quiero ser parte de ustedes y que ustedes sean parte de mí. Vota verde, vota todo verde, Lucía Barrios, desde el Partido Verde.
Pues ahí está la invitación, pero te falta lo más importante. Los puntos de contacto en redes sociales contigo.
Sí, tenemos la página como tal, Lucía Barrios. Tenemos el teléfono 656-279-0115. Igual Instagram, LinkedIn, etcétera. Lucía Barrios, a sus órdenes.
Muy bien. Pues a mí no me queda más que agradecerte que estés aquí en el estudio de ADN platicando así tan natural, tan sin preocupaciones. Y yo te tengo que dejar ir porque tienes una campaña que arrancar.
Así es.
Y bueno, yo aquí podría platicar una hora más, pero tú tienes que salir corriendo a promover todo lo que nos platicaste hoy, pero directo de puerta en puerta. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Y a ustedes, allá en casita del otro lado de la cámara, les agradezco como siempre el favor de su atención. Compartan, den like, ya sabe todas las vías de contacto, no se las repito para no aburrirlos, os acabo de decir. Búsquenos y si se le hace muy complicado, a diario.mx, donde además tenemos toda la información de lo que sucede en Ciudad Juárez, el Estado, México y el mundo. Muchísimas gracias, yo soy David Gamboa y les agradezco estar en este episodio con nosotros. Hasta luego.